en 101.5.
11 horas 7 minutos. Rápidamente nos vamos a nuestro móvil. Por supuesto, como siempre, con Marcelo Tim Alonso. Tim, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo va?
Igual que todos estos días, ¿no?
Sí, 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 igual, seguimos igual, es cierto.
Horrible, horrible. ¿Qué pasa? Es así la cosa.
Sí, hoy está más húmedo, pero no hay niebla, por lo menos ahora. Sí. Hoy más temprano un poquito, ahora no.
Sí, sí, exactamente, es como vos decís. Pero bueno. Seguimos con este mal tiempo, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, Tim, ¿dónde estamos? A ver.
Estamos en el Consejo Liberante, en el bloque de la Unión Cívica Radical, donde también están los concejales de Hecho, Piti Kibus, Nico Morán, María Emilia Palomino, Cariano Otano y Pablo Fabri, para hablar de lo que es el vencimiento del cierre del ejercicio, que todavía no se trató. Así que vamos a compartir esta conferencia de prensa, como decíamos, con los 5 concejales de los 2 bloques que mencionamos, para hablar de este tema. Va a comenzar Emilia Palomino, así que ya compartimos el audio de la conferencia con Emilia en un primer momento.
Bueno, pues gracias por acompañarnos. Conferencia de prensa para estar plasmado públicamente un tema sumamente importante, de una gravedad institucional vinculada al no tratamiento del cierre de ejercicio y de la rendición de cuentas municipales. Hoy se vence el plazo legal, ¿no?, para que el Consejo Deliberante se expida sobre el tratamiento de cuentas del año 2025. ¿Sí? Algo que nosotros hemos estado analizando desde los bloques, este plazo se encuentra ya vencido. Esto significa que si en las próximas horas se convocara a una sesión, estaríamos hablando de una sesión jurídicamente
incorrecta,
inválida, sí, es jurídicamente inválida. ¿Sí? No podemos dejar de establecer que es una de las herramientas más importantes que tenemos, democrática, que análisis de los fondos públicos que ingresaron y al municipio, de lo que estaba plasmado en el presupuesto 2025, que nosotros teníamos para analizar en el Consejo Deliberante, ¿sí?, y para ver cómo se ejecutaron esos fondos. De eso se trata el cierre de ejercicio y es lo que los vecinos tienen que estar en conocimiento. Por otro lado, la ley orgánica de las municipalidades es muy clara, el Departamento Ejecutivo debe elevar el cierre de ejercicio. Una vez elevado, se tienen 60 días para el análisis del mismo. El plazo, vuelvo a repetir, ingresó el 31, ya se venció, se está venciendo hoy, ¿sí? Son 60 días corridos, que lo planteaste en la ley orgánica, y queremos dar muy claro que esto no es una discusión política, ¿sí? Estamos frente a un incumplimiento legal e institucional muy grave.
¿Cuándo llegó el cierre?
El cierre ingresó el 30 de marzo, en la sesión del 30 de marzo.
O sea que es una irregularidad de la presidencia del Consejo, en este caso.
Sí. Y la propia legislación establece que, vencido el plazo del pronunciamiento del Consejo Deliberante, dando dictamen, ¿sí?, al cierre de ejercicio, la rendición de cuentas queda aprobada automáticamente, ¿sí? Ahí es donde interviene el Tribunal de Cuentas, y esto es muy claro, y en el artículo 16 plantea diferentes sanciones como amonestación, llamado de atención, multas, cargo pecuniario, o sea...
¿Eso para Canepare o eso
es para todos los integrantes del Consejo Deliberante, ¿sí? En este caso, estamos frente a una enorme responsabilidad, como vos lo planteás, Ángel, de parte de las autoridades del Consejo Deliberante. Tenían la obligación institucional de convocar a la sesión para poder analizar el cierre de ejercicio.
Estaba el rumor del 27.
¿Mm?
ustedes tenían información de una posible reunión del 27 para el cierre, ¿no?
En realidad nosotros nos amparamos en los plazos legales y entonces
calculábamos.
Inminente. Esta es la primera vez que pasa, por al menos de lo que tengo entendido, desde la vuelta de la democracia, la primera vez que pasa. Primer presidente en la historia reciente que no cumple con los plazos para tratar una rendición de cuentas. Y por supuesto la gravedad de esto, de que sin debate, sin análisis profundo, las cuentas quedarían aprobadas y por supuesto no es una cuestión solo del oficialismo. Ahora seguramente Emilia va a continuar, hay otros responsables que entendemos en esta situación.
Hablo de una responsabilidad de las autoridades, ustedes saben que han pasado cosas en este mes de mayo. Y el presidente del Consejo Deliberante se tomó una licencia del 12 al 27 de mayo específicamente, por un viaje al exterior, que fue a China, ¿sí? Y quedó en reemplazo de, porque se presenta primera, la concejal Sandra Sanz. Nosotros desde ambos bloques, como veníamos viendo esta situación, y porque actuamos como con responsabilidad, empezamos a hacer determinadas acciones y correspondientes para que esto pudiera de una u otra manera llevarse adelante, tanto la Comisión de Presupuesto de Hacienda, como también poder llegar a un dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y así poder sesionar, que es lo que queremos, ¿sí? El día 18 de mayo, por ejemplo, del bloque nuestro de la Unión Cívica Radical, presentamos una nota, ya estaba en funciones la concejal Sandra Santos como presidenta, y pedimos que a través de ella intercediera y le solicitara al concejal Mancilla, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que por favor convocase a la Comisión de Presupuesto de Hacienda porque no lo había hecho hasta O sea, teníamos como un letargo en lo que era el trabajo dentro de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. No tuvimos ninguna respuesta a esa nota que ingresamos el 18 de marzo. Quiero agregar también que esta comisión tiene un vicepresidente. El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda es el concejal César Pacho. Que nosotros, frente a la no convocatoria, cuando no convoca el presidente de la comisión, la convocatoria la puede hacer el vicepresidente, ¿sí? Nosotros luego nos anoticiamos que el concejal Mancilla estaba pasando por situaciones personales, y cualquiera le puede pasar, ¿sí? Pero que tranquilamente podría haber convocado al trabajo de Comisión de Presupuesto de Hacienda y Concejal Pacho. No sabemos por qué no lo hizo, estaba dentro de sus facultades de poder hacerlo, ¿sí? El poder convocar a Comisión de Presupuesto de Hacienda. Nos extraña, por un lado, porque él es un técnico en la materia, sabemos que Concejal Pacho es contador público, además pertenece a un sector de la oposición como la Libertad Avanza, y lo vemos públicamente todo el tiempo, ¿no? Poner en tela de juicio cómo administra los fondos públicos la gestión municipal. Entonces, eso también nos llamó mucho la atención, que pudiendo convocar él, no lo haya hecho. El día 21 de marzo vimos, como no se convocaba la Comisión de Presupuesto de Hacienda, vimos el dictamen por escrito, ¿sí? El bloque ustedes recibió el dictamen negativo del cierre por escrito y el bloque ellos dio el dictamen de cierre negativo por escrito, que consta en este acta número 5, ¿sí? Que es un acta que dejó el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, con Juan Mancilla, pero que no convocó a la comisión de manera presencial, la dejó acá en secretaría, y que solamente ustedes verán que está firmada por los concejales de los bloques, que de estos dos bloques, ¿sí? Tanto del UCR como del bloque hecho. No tiene más firma. El día 21 de marzo, vuelvo a repetir, estamos esto por escrito y consta en acta número 5.
El despacho negativo.
Con el despacho negativo nuestro que consta en este acta, ¿sí? Y que solamente firmamos los integrantes que conforman la comisión de ambos bloques. Viendo esta situación y no teniendo respuesta, el 22 de mayo convocamos y solicitamos la realización de una sesión especial o que desde Presidencia, a cargo de Sandra Santos, vuelvo a repetir en estos momentos, convocar a la Comisión de Presupuesto de Hacienda a menor urgencia. Tuvimos respuesta recién el 27 de mayo y nos dice que no se puede hacer la sesión especial, que no va a dar lugar, porque no existe dictamen convocado a comisión de presupuesto de Hacienda. Entonces, lo que nos contesta es casi que es un desconocimiento total. Esa podría haber convocado también a que se revisara la comisión de presupuesto de Hacienda de manera urgente. Se podría haber dado dictamen el 27 y hoy podríamos haber tenido sesión, por ejemplo, si ella la convocaba, ¿verdad? El 29, hoy 29, como lo vuelvo a repetir, vence el plazo legal para el tratamiento del cierre del ejercicio. Y este cuerpo y este consejo deliberante no haya podido sesionar ni que la Comisión de Presupuesto y Hacienda haya funcionado como tenía que funcionar. Sabemos que desde que sube el cierre del ejercicio, la comisión entra en estado permanente. Esto es, se puede convocar cualquier día y a cualquier horario. ¿Sí? Esto es así. Es expresa responsabilidad de las autoridades del Consejo Deliberante, ¿sí?, y de las autoridades que conforman y presiden la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tanto el presidente, Fernando Ancilla, como el vicepresidente, Concejal Pache.
Acá hay algo concreto para agregar a lo que dice Emilia. Hay solo dos dictámenes en la comisión, el de la Unión Cívica Radical y el de Hechos. El resto de los bloques.
El resto de los bloques no
lo advertimos formalmente, informalmente, de todas las vías posibles. Y
los bloques son tres bloques. Exacto. Avanza,
ninguno de los tres bloques dio dictamen sobre su selección. Porque lo advertimos formalmente con nota y lo advertimos informalmente en charla. La verdad es totalmente llamativo, yo lo que hicieron es una complicidad clara, sabiendo de que si se vencían los plazos la revisión de cuentas se aprobaba, no entendemos por qué no dieron el dictamen.
Andrés también es contador.
Sí. Pero llama muchísimo la atención el procedimiento, tuvimos el tiempo necesario, advertimos la situación casi 15, 20 días antes de que ocurriera y ahí empezamos a hacer toda la presencia de la familia. Entonces la verdad que es totalmente llamativo, lo que tenemos ahí en la publicidad clara, en el pacto claro, para que esto salga aprobado.
¿Se puede hacer algo más allá de lo que después pueda dictaminar el Tribunal de Cuentas? ¿O quedó aprobado y pasa al tribunal?
Pasa al tribunal aprobado. O sea, la realidad no, si no se trata, pasa al tribunal aprobado. Nosotros les acercamos documentación para que ustedes lo tengan, por ejemplo, el fallo del Tribunal de Cuentas del municipio de Brasa en el 2024, que expresa claramente que por extemporánea la sesión se hizo una semana después, se considera inválida, y que es por el cumplimiento de la ley, la 13.963, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, la revisión de cuentas va aprobada al tribunal. Después el tribunal se tiene
que... Quiere decir que si el lunes lo convocan, esa sesión no valdría. De acuerdo a ese fallo.
En otro momento, jurídicamente inválida.
Haríamos una excepción al reglamento interno y los 16 concejales nos pusiéramos de acuerdo. No solamente deberían convocar a la sesión, sino que además deberían de convocar a la Comisión de Presupuesto de Hacienda o pedir un cuarto intermedio y constituir la Comisión de Presupuesto de Hacienda dentro de la sesión, dentro de la misma sesión, para que se tenga un dictamen, porque tampoco se tiene un dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Es más, el rechazo de la sesión especial, que vuelvo a repetir, no tiene un argumento válido, porque no me puede decir que no
da sesión.
¿Por escrito? Está por escrito. No me puede decir que no da sesión, no nos otorga sesión especial. Primero que nos contesta solo a nosotros y no contesta a todos los demás. Cuando esto se debe contestar a todos los demás. Sí, primer error. Segundo error. Cuando nos dice que no convoca a sesión especial porque no hay dictamen de comisión, y sí, obviamente, porque no había convocado a la comisión de presupuesto. Entonces, como autoridad del Consejo Deliberante, vos tenés que accionar para que se tenga el dictamen por mayoría de Comisión de Presupuesto de Hacienda y tener los tiempos para convocar en tiempo y forma, que lo podría haber hecho tranquilamente, el 27 podría haber convocado con 48 horas de anticipación para una sesión para hoy. ¿Sí? Entonces, es lo que dice Nicolás. Creo que no hay voluntad, creo que hay complicidad, ¿sí? Y creo que lo que se quiere es pasar por alto y que la gente no se entere es la grave situación financiera por la cual está atravesando el mundo. Que seguramente...
Sí, yo diría un pacto por abajo de la mesa, digamos. O sea, eso es clarísimo. En un momento, para nosotros no es nada cómodo. O sea, lo hemos expresado muchísimas veces ante la sociedad, que necesitamos una oposición sólida, unificada y que actúe en consecuencia para poder lograr el cambio que estamos buscando hace mucho tiempo. Pero la realidad está sobre la mesa. Cuando planteamos de que los concejales que dicen representar a Libertad Avanza votaron en favor de la presidencia, o sea, votaron para que el presidente sea del oficialismo, cuando luego en las comisiones de presupuesto y hacienda y de reglamento, que son las dos más importantes y que después tienen consecuencias en este tipo de tratamientos, tuvieron que votar y votaron en favor del oficialismo, porque eso también tiene que quedar en claro. Y ahora esta situación, que por omisión terminan dándole la aprobación al oficialismo, me parece que más claro no podría ser. Entonces, hay que ser contundentes, nos incomoda, nos duele, nos hemos preparado muchísimo para esto, pueden dar fe todos los empleados que están en la planta baja, tesorero, secretario de Hacienda, que hemos estado todo el tiempo revisando, hay 12.000 expedientes de documentación que hemos venido día por día revisando, yo no los vi ningún día a los concejales de la Libertad Avanza abajo, están todos los días acá arriba, pero allá abajo revisando documentación no los vi, me llama la atención. Entonces, la verdad, toda esta situación es alarmante, es preocupante y nos da muchísima impotencia, tenemos que mantener las formas, tenemos que, como lo hemos hecho siempre, pero la verdad que las cosas, lamentablemente, a esta altura hay que decirlas.
Yo te agradecería que a todo lo que decimos, más allá de todos los recursos legales a los que apelamos con nuestras formales y demás, se nos habló personalmente con cada uno de ellos, se les mandó WhatsApp, se les llamó por teléfono, arbitramos todos los medios para lograr que se lograra el caso de beneficiario. La realidad de lo que recibimos fue el ninguneo, cierta distancia, una conducta evitativa, esquiva, que evidentemente no les interesa.
Acá le ¿cómo comunicaron esto? ¿Por qué estoy diciendo autoridad? O sea,
la empresa de viaje, ¿no te dijo?
¿Comunicaron eso?
No sabemos.
No
nos
pidieron
respuesta de parte. Desde el otro lugar llegamos a todos, no solamente a lo formal, llegamos de última instancia, dado que volvimos lo mismo, no contestamos WhatsApp, nos llamamos por teléfono, y una serie de conductas que evidentemente nos notamos muy reacios al día de hoy. El día de ayer nos comentaron que aún no había llegado la sede de Bolívar, con lo cual el día 28 de mayo el Consejo Legal estuvo acéfalo en su presidente. Con respecto a una pregunta, creo que fue tuya, Tim, de venir fraccionado, ¿qué se podía hacer? Nosotros hoy, en el día de la fecha, volvimos a presentar una nota al Consejo Deliberante, declarando esta irregularidad, una copia de la nota al Tribunal de Cuentas y también hicimos una denuncia, ¿sí? O sea, como dentro de las herramientas que nosotros podíamos tener, una denuncia al Tribunal de Cuentas donde argumentamos, por supuesto, la irregularidad a la normativa, al artículo 23 de la ley, donde peticionamos justamente que el Tribunal realice el control correspondiente y obviamente haciendo observaciones en algunos puntos que nosotros vemos como conflictivos y graves de esta revisión de cuentas.
No, en caso de haber rechazado la ejecución presupuestaria, ¿qué implicancia tendría para Pizano y para Javier Reyes?
La última determinación, por supuesto, que la toma el Tribunal de Cuentas, pero no es lo mismo que un ejercicio se haya tratado en el Consejo y vaya rechazado con un montón de argumentos por parte de la oposición y de los argumentos mayoritarios para el rechazo, porque eso, por supuesto, que de alguna manera tiene al Tribunal de Cuentas observando esos puntos y seguramente puede realizar más cargos, más observaciones. Después el Tribunal de Cuentas lo determina, ¿no?, a su juicio. Pero además es de alguna manera convalidar o no la política que ha llevado adelante, la política presupuestaria, la política de ejecución de gastos que ha llevado adelante el municipio, la política salarial que afecta a los empleados municipales, el pago de los proveedores, o sea, acá los servicios, la prestación de los servicios, la verdad que hay un montón de consecuencias, por ahí más adelante vamos a poder saber y tenemos que contar todo lo que vemos de esta situación, que recién escuché, Gustavo, creo que hablabas de Pizarro. Yo creo que Valle Luca también tiene responsabilidad en ese cierre de ejercicio, no solo porque haya finalizado en el último mes el cierre, digamos, de su principio de este mandato, sino porque él tuvo meses de preparación para volver a asumir el cargo de intendente y donde conservó a los funcionarios principales y de alguna manera avalando la política económica que trae el municipio. Porque si vos entendés que la dinámica que trae el municipio no es buena y a futuro perjudica, y tendrías que haber tomado en consecuencia decisiones de cambio en el manejo económico, y el manejo económico del municipio sigue estando con las mismas personas. Entonces entendemos que vale muy responsable.
Bueno, acá tenemos que entender la situación que tiene hoy la Municipalidad de Bolívar. El año 2025 fue el tercer año consecutivo que la Municipalidad terminó con déficit. Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, todos, 135, gobernaron las mismas condiciones. Caída de su participación, menos recaudación por la baja de la cobrabilidad de las tasas municipales, más presión social y también retracción de la actividad económica de los diferentes partidos. Pero no todos terminaron con déficit. Hay municipios que, por ejemplo, son Trinquelado, Cuní, hay municipios que terminaron con déficit. Por ejemplo, la administración de Bolivia. Y eso es producto de la mala administración, de la ineficiente administración. Como recién decía Nicolás, la mala utilización de los recursos públicos lleva a que se brinden servicios básicos de mala calidad. Bolívar en el año 2025 estuvo abandonada. Bolívar en el año 2025 en muchos momentos quedó fuera de servicio. Recolección de residuos, la seguridad urbana y rural, el caos en el tránsito, los caminos rurales, la educación, un sistema de salud que no lo podemos terminar de consolidar. Y ni hablar, también los chicos lo adelantaron, los bajísimos sueldos municipales. Acá tenemos una planta de funcionarios políticos cada vez más grande. Acá no se va nadie. Presentan la renuncia y los acomodan en otro sector. Hay varios casos. Están los decretos. En la última sesión se nombraron dos decretos de enero de este año de funcionarios en tren de comunicación. Y así en diferentes lugares. Les voy a mostrar un poquito los números. Hablé de tres años consecutivos de déficit que tiene Bolívar. El año pasado, a diciembre, Bolívar tenía un déficit de 1.302 millones de pesos. Terminamos en 5.225 en el año 2025. Acá se gasta más lo que se recauda. Es clarito, es simple. Como en cualquier casa, como en cualquier empresa, como en un club, se gasta más de lo que se recauda. Es insostenible esa situación. Y la seguimos viendo, y la seguimos... Seguimos insistiendo que no se han tomado en 5 meses que llevamos el año 2026, no se han tomado las medidas que se deberían tomar. Hemos pedido un informe de cuánto le costó a Bolívar, que me encanta a Bolívar, y todavía no lo tenemos. En el presupuesto actual de 57 mil millones de pesos, por ahí es una cifra chica, pero para la situación que hoy tiene Bolívar, eso no se debería haber realizado.
Sí, pero arranca. Son 57 mil millones, pero arranca con el
10%. El 10% lo tenés acá. Además, la deuda con proveedor, 5.283 millones de pesos. Ahora, ¿cómo vamos a afrontar esta situación? Acá hay que priorizar una vez por todas el gasto, en serio. Hay que priorizarlo. En salud, que debería ser lo primero. Acá en la esquina están todos los empleados municipales reclamando por un salario horrible.
Pero no hay marcha de proveedores, ¿por qué?
Preguntar al proveedor. A algunos proveedores hay que preguntarle, a otros no. A algunos hay que preguntarle por qué no. Pero bueno, esta es la situación. Y esto se va a continuar agravando, en tanto y en cuanto no se corte y no se tome medidas como corresponde.
¿Creen que ese arreglo por debajo de la mesa que mencionó Nico tiene que ver con esta situación de los números tan claros como
los números son claros, son contundentes? Acá no hay...
Porque era imposible de probar.
Esta situación, claro, y el respaldo de documentación. que han venido a observar, órdenes de pago, todo.
O sea, ¿esto quiere decir básicamente que el municipio se está financiando con los proveedores para hacerlo en la jerga popular?
Y ni hablar, si veo que hay un dato también, casi por tercer año consecutivo, el último día de diciembre, se firma un famoso decreto, en este caso fue en diciembre del año 2025, el decreto del 2161, donde se compromete con cargo al ejercicio siguiente. 7.060 en un momento, 3.946, ahora son 3.048. O sea, aquí hay una situación que hay que tomar medidas urgentes. No le van a solucionar a la comunidad municipal con esto, si no tomamos medidas. Van a seguir cobrando miseria y cada vez van a cobrar menos.
Por eso no entendemos, perdón, agrego a lo que decía Tula, por eso no entendemos cómo, teniendo en cuenta esta situación, Vali decide ampliar las secretarías, las direcciones, las coordinaciones, la planta de funcionarios, cuando vemos bonificaciones en funcionarios de hasta el 100%, o sea, funcionarios que tienen de bonificación lo mismo que tienen de salario. Pregúntenle a toda la gente que está inmovilizándose, hay muchísima más, cuánto reciben de bonificaciones. Entonces hay una desproporción inmensa entre lo que son bonificaciones y beneficios que otorga discrecionalmente el Ejecutivo con respecto a los salarios
que cada. Hay un decreto del año pasado, el 1794, que es del 1 de octubre, que va relacionado con la declaración de Nicolás. Hay bonificaciones sobre los sueldos bajos. Por título, por tarea exclusiva, por tarea adicional, por título secundario, por título terciario, por título posgrado, por bloqueo de títulos. Hay bonificaciones que sean hasta el 100%. Sobre sueldos básicos. Y después tenemos sueldos básicos miserables para el resto de los empleados municipales. Acá hay responsables. Hay gente, y eso se lo manifestamos al intendente cuando nos recibió, que tiene el intendente actual, tiene un alto porcentaje de los mínimos que estaban. Particularmente le dije el 95% y me dijo, te quedas corto. Con lo cual, más o menos a uno mi pregunta, hay responsables, acá el primer responsable es el intendente Pizano, o el senador, que da cátedra desde La Plata, porque da cátedra desde La Plata, y después está toda la Secretaría de Hacienda, desde el secretario de Hacienda a todos los integrantes. Están todos igual, es la única persona de la Secretaría de Hacienda, que fue reubicado, porque hay un decreto en el mes de diciembre, era el jefe de compras. Sí, sí, pero hay un decreto, en los últimos días de diciembre, donde se lo reubica, por lo menos el 31 de diciembre. O sea, no se van a ir, los responsables siguen estando.
Hay una pregunta medio picando, desde el principio, más allá de todo, la forma formal, de la redundancia que se utiliza en el procedimiento. Acá en el Consejo está a 2 metros del, digamos, el recinto de Puerta Patria, a 5 metros de la Libertad de Avanza y a 7 de la Presidencia. No se habla coloquialmente de estas cuestiones, digo, más
todo el tiempo,
y con todo. ¿Y cuál es ahí el
temblor? Por eso es que hoy te decía que no solamente fueron notas legales a lo que llegamos en última instancia, sino que primero fueron conversaciones. Por eso te decía que la meditativa y los iban de regarse a una respuesta. Entonces,
en un momento que,
claro, como lo diga Tabana, lo dirá Tabana, llegamos a la norma formal, pero la respuesta de ellos, nosotros siempre buscamos un diálogo, insistimos con el diálogo. Y para ello también creo que lo que apunta Andrés, que es la cuestión de ¿qué dicen ellos? ¿Qué respuesta
nos dan
cuando nosotros planteamos? La gente que no viene al Consejo no sabe que todos los dos, que ya no saben, saben la verdad. En reunión de comisiones, cuando hemos podido tener, en tanto comisión de reglamento, porque la de presupuesto vuelvo a plantear, no se ha realizado con, digamos, por ahí, cómo se debería haber realizado, pero no con la intensidad, con la convocatoria, con la presencialidad,
y eso Emilia, quiero aclarar esto, esto sin culpar a sin responsabilizar a nadie en particular, porque el Consejo tiene una estructura está armada, con lo cual, si está ausente la persona responsable, tiene un suplente y así sucesivamente, ¿sí? O sea, con lo cual, acá hay una inmensidad de responsabilidades, ¿no?
Sí, es, la que es, lo que, planteaba hoy, esa cuestión de la posibilidad de, si vos estás atravesando una situación personal que cualquiera la podemos atravesar, vos podés tomar una licencia, ¿sí? Y en caso de que no se tome una licencia, siempre va a haber alguien, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, el vicepresidente podría haber convocado. Sin embargo, no lo ha dicho.
Sí. Vos hablabas de, si ven otra realidad.
Claro.
Esta es la realidad.
Pero, digo, después
de
una interpretación.
Esto, atrás de esta simple hoja A4, hay un montón de documentación que respalda esto. Sí. Esto no está armado al azar.
Entonces,
vos tenés, se cruzan con un concejal de la oposición cuando va al baño, como en casa. Sí. Y vos decís, mirá, el municipio te debe 5.200 millones de pesos. ¿Qué te dicen? No, donativo, te dicen sí, pero.
Sí, pero no viene más del fondo, si nos contaron los fondos de Nación. Sí, la tarjeta es de Milei ahora. Que no voy a defender a Milei, pero ellos responden ellos.
Acá, todos los municipios gobernados con las mismas condiciones.
Sí, sí.
El complejo, el contexto económico es complejo para todos. Algunos que hay municipios, como el de Grau, como el de Junín, que han gobernado bien, que han salido airosos de esa situación. Están complicados, seguramente están complicados. Han achicado sus datos, seguramente han achicado sus datos. Pero la situación la vienen sosteniendo bien desde hace años. Acá venimos con una debacle año tras año. Se viene profundizando, las arcas municipales cada vez están peor. Y si no toman medidas, no hoy, ayer, van a estar cada vez peor.
En el fondo de la cuestión, esto es una falta de respeto al ciudadano.
Yo hablé de la gravedad institucional y legal de esta situación. Y todo esto a una falta de respeto hacia el vecino que nos eligió a todos nosotros. Porque los que integramos el Consejo Deliberante fuimos elegidos por el voto popular. Desde el presidente hasta... A ver,
Pero es dramático en medio de todo esto, ¿está bien? Pero es dramática la situación.
en el medio de familia.
Mire, como mensaje final, lo que les quiero decir es que lo que nosotros queríamos era gestionar y dar todos estos argumentos como correspondía y para lo que somos elegidos en el recinto, para que los vecinos de Bolívar supieran la situación financiera grave que está atravesando el municipio.
Y si ¿cuál era para el lunes, van
nuestros argumentos a rezar? La verdad es que si tomamos la decisión que tendríamos que analizarla, si tomamos la decisión de presentarnos a una sesión que sabemos que es ilegal porque es jurídicamente inválida, lo haríamos solo para poder manifestar y argumentar todo lo que hemos venido analizando. Vuelvo a repetir, no lo sabemos. No es algo que lo hemos puesto sobre la mesa en discusión, porque también se está prestando a una situación ilegal que armaron ellos, que armó el intendente Valibuca en complicidad del presidente del Consejo Liberante, Franco Canepares, y de la presidenta suplente, Sandra Santos, ¿sí? Y los demás concejales responsables de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Presidente y vicepresidente, Hernán Antiza y su papá.
Para terminar, en caso de no suceda esta sesión, les vamos a estar informando de todo el trabajo que se ha realizado en estos dos meses, no sé si con otra conferencia, con información que le vamos a ir llevando a los distintos medios para que la tengan y todo el análisis que hemos hecho de esta situación.
Gracias.
Bien, Jorge, pasaba entonces la conferencia aquí en el bloque de la Unión Cívica Radical y también en el bloque de Hechos, comentando esta situación de lo que fue el no cierre del ejercicio, se vencieron los plazos y bueno, como explicaron, ya tratarlo es una cuestión ilegal. Al haberse vencido el plazo, el cierre del ejercicio es aprobado, más allá de lo que después pueda decidir con alguna sanción el Tribunal de Cuentas.
Bueno, ¿te acordás que nosotros nos preguntábamos eso, no? Estaba tardando demasiado todo, ¿por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se dilataba tanto todo? Bueno, vamos a ver qué pasa entonces a partir de ahora, ¿no? Si hay algún tipo de... No, yo digo el Tribunal de Cuentas, si objeta algo o no objeta nada, habrá que ver.
Lo que pasa es que al ser aprobado, ya está, no puede objetar nada. Puede recibir una sanción por esta cuestión de que no se trató en tiempo y forma, pero después es como si se hubiera aprobado en el recinto.
Sí, te entiendo perfectamente.
Así que bueno, veremos qué pasa.
Bueno, Tim, ¿nos encontramos el lunes?
¿Algo
más? Sí, eso es lo que te iba a preguntar, perdón. Sí, decime.
Está realizando el cese de actividades de Atramuba hasta las 13 horas.
Sí.
Más temprano estuvieron en el centro cívico, pero alrededor de las 9:30 nos comentaban que salió Valibuca.
Ajá.
Con algún integrante más del Ejecutivo, pidió hablar con los trabajadores que se habían reunido en el centro cívico, donde estaba la gente de Atramugo, y se comprometió a tener una reunión el martes a las 9 de la mañana con el sindicato, y también hay algunas negociaciones con la Secretaría de Hacienda para ver si se puede mejorar o establecer un aumento, así que veremos qué pasa la semana que viene, puede haber alguna novedad con esta situación, el reclamo de los municipales.
Bueno, un avance, algo positivo, sí, que nosotros ayer precisamente comentábamos con respecto a este tema, ¿no?
Exactamente, sí.
Es así el tema, bueno. ¿Qué pasó con otra conferencia de prensa? Ezequiel Casartelli no pudo asistir, tenía que salir con Bali, ¿se sabe a dónde o cómo, por qué?
No, mira, llegamos para la conferencia, pero nos iba a hablar de acopio de reciclado,
sí,
donde iba a estar el secretario de Gestión y Modernización, Ezequiel Casartelli, y la directora de Educación, Luciana Romano.
Sí.
Bueno, ni la gente de prensa municipal sabía que no estaba Casartelli, así que bueno, tuvo que hacer una salida con Eduardo Valibuca, así que se suspendió la conferencia, no sabemos qué ocurrió o qué trámite tuvo que salir a hacer, así que bueno, Quedará para la semana que viene, supongo.
Bueno, perfecto. Bueno, Tim, nos encontramos ahora sí entonces el lunes, si no hay nada más.
Dale, Jorge, nos encontramos el lunes. Hasta luego.
Abrazo.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso. Nuestra música.